Los titulares del día en Camino al Sol.
Son las 7:20 minutos de este lunes. Hoy estamos a 10 de marzo. Se paga IPI, se paga... Sí, porque hay que se paga anticipo. Anota eso para cuando llegue a la oficina. Sí, pues para que vaya saliendo
un aviso público de parte
de problemas temprano.
Entonces, está atenta a eso.
Comenzando la semana con claridad.
Se agradece.
La semana con claridad, con motivación y de disposición para avanzar. Y la primera frase que te vamos a compartir en el día de hoy es de Jim Rohn. Cuando está claro el por qué, el cómo se vuelve fácil.
Ay, sí.
Buena para iniciar una semana.
Buena para arrancar. Ya tú lo decías, son las 7:21 minutos. Vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa. Entonces, miren, a partir de esta semana, el Congreso buscará avanzar en proyectos que estuvieron estancados o detenidos por falta de acuerdos o por la pausa que se produjo tras el cierre de la legislatura en enero. Entonces, en este nuevo periodo de 150 días de trabajo que inició el pasado 27 de febrero, los congresistas se han estado enfocando en tres proyectos pendientes. Por un lado, el Código Penal. Sí. Seguimos todavía con el Código Penal. La elección de una nueva Cámara de Cuentas. Importantísimo. Esto hay que fiscalizarlo. Aquí están los dineros que no sabemos cómo, ¿eh? Entonces, la Cámara de Cuentas es importante, la elección de esta Cámara de Cuentas, que la que estaba, le han cuestionado, bueno. Y también la reforma laboral, que fue propuesta por el Poder Ejecutivo. Entonces, estamos hablando de tres temazos. Cámara de Cuentas, Código Penal y la reforma laboral. Entonces, yo espero que los diputados se pongan en ello. Según los diputados oficialistas, Amado Díaz, Soraya Suárez, Ignacio Aracena y Aldo Neris Adón, ellos dicen, esta vez el Congreso no tiene excusas para no aprobar el Código Penal, ya que, como aseguraron, el nuevo contexto internacional sin presiones en lo relativo al aborto y la mayoría que ostente el PRM van a permitir un conocimiento rápido de la iniciativa. Y bueno, y sobre la Cámara de Cuentas, en esta misma semana, una comisión de diputados que está dirigida por el reformista Genao va a retomar los debates para recomendar a 15 precandidatos a la Cámara de Cuentas, luego de entrevistar a más de 200 postulantes. Ojalá que saquen ahí lo mejor de lo mejor. Y en la parte de la reforma laboral, hay una comisión del Senado que es coordinada por el legislador Rafael Barón Duluc. Dice que va a intensificar su agenda para aprobar la reforma laboral. Entonces, bueno, ahí va. Estos son los tres grandes temas que tienen los diputados. Ojalá que no esperen a la última semana de esta legislatura para que no los sancochen.
Así es. Bueno, en información económica, Valdés Albizu confirma la estabilidad de la economía dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, resaltó la importancia de que el sector privado y el público en general comprendan que las fluctuaciones recientes del tipo de cambio responden a factores estacionales de demanda y a la situación de incertidumbre global. Cuando comenzó el 2025, el dólar se vendía en el mercado spot a 61,40 pesos, y se compraba a 60,93. Para el 7 de marzo había subido su venta a 62,77 pesos y la compra a 62,43, según las estadísticas que compila el Banco Central. Empresarios han externado su preocupación por la fluctuación del dólar. En un artículo divulgado hoy por el Banco Central bajo la firma de Valdés Albizu, el alto funcionario analiza el panorama económico internacional inmerso en una incertidumbre por las expectativas tanto de aumentos de precios como de una fuerte desaceleración de la actividad económica en los Estados Unidos. El indicador de incertidumbre de política económica de Estados Unidos, publicado por la Reserva Federal, se encuentra en su nivel más alto en los últimos 25 años, destacándose que en los periodos en este indicador se ha ubicado en niveles similares, la economía estadounidense ha entrado en recesión. Eso advierte Valdés Albizu. Sin embargo, pese a la incertidumbre internacional, El gobernador destaca que la depreciación del peso dominicano ha sido moderada y dentro de los parámetros previstos.
Bueno, cambiamos de tema y ya estamos manejando desde hace días el caso de la desaparición de una extranjera en playas de la Altagracia. El 911 estaba desplegando drones en la búsqueda de la joven desaparecida en un hotel. Entonces se cree que olas arrastraron a la joven india en la Altagracia. A medida que pasan los días, pues esa es la hipótesis que más toma fuerza. La joven, Sudiksha Konanki, fue vista por última vez la madrugada del jueves en la playa del Hotel Riu República y fue arrastrada por las olas, de acuerdo a un testigo que se encontraba con ella al momento de los hechos. Joshua Steven dijo que cuando se bañaba junto al estudiante y otras cinco amigas, también extranjeras, el grupo de jóvenes se marchó a sus habitaciones, donde estaban hospedados, y solamente quedaron él y Konanki en la playa. Y mientras estaban dentro de la playa, las olas los atacaron y solamente él pudo salir. A medida que pasa el tiempo y sin que se conozca el paradero de esta joven, pues esta hipótesis se afianza. Konanki, de 20 años de edad, es estudiante de la Universidad de Pittsburgh, eso es en Pensilvania, Estados Unidos, y residente en Ashburn, en Virginia, Estados Unidos también. Konanki viajó a la República Dominicana junto a otras compañeras de estudios a disfrutar de las vacaciones de primavera, lo que se conoce allá como el Spring Break.
Así es.
Que es común que los estudiantes, pues, hagan viajes de vacaciones. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y de Seguridad 911, en coordinación con Politur, Defensa Civil, la Armada Dominicana, la Policía Nacional y otros organismos de rescate, han desplegado equipos especializados en la búsqueda, pero todavía no hay noticias formales.
Bueno, es un caso muy, muy,
muy triste.
Triste,
claro que sí.
Personas que vienen a vacacionar y lamentablemente encuentran la muerte.
No, y que esas olas nuestras de por ahí no son fáciles.
No, y estamos hablando de la madrugada.
Sí.
Eso es peligroso. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido ayer domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y del gobierno canadiense. Carney se impuso con claridad en una votación convocada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del ex gobernador del Banco Central Canadiense. Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril. Carney se hizo con el liderazgo del Partido Liberal tras conseguir el apoyo del 85.9% de los aproximadamente 150.000 seguidores de la formación política que finalmente ejercieron su derecho a voto para elegir al nuevo líder. Así es que, dice el señor Carney, mi gobierno pondrá en acción un plan para construir una economía más fuerte y nuevas relaciones comerciales con socios comerciales fiables, dijo Carney, para añadir a continuación que Canadá no puede dejar que Trump tenga éxito. Siento que todo en mi vida me ha ayudado a prepararme para este momento, dijo el señor Carney. Bueno, y ahí comienza entonces una nueva página en la historia de la relación de Canadá con Estados Unidos.
Así es. Bueno, y continuando con la parte internacional, ayer domingo fue la alocución, como dicen, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al Zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de hablar en una asamblea informativa en la que daría detalles sobre las medidas que toma su gobierno ante los amagos de Estados Unidos con la imposición de aranceles. En su discurso, la mandataria dijo que prevaleció el diálogo entre el amago de Estados Unidos y las negociaciones mexicanas, pero que sobre todo hubo respeto entre ambas partes. La presidenta enfatizó que México no tiene intención alguna de causar perjuicio al pueblo estadounidense, subrayando que por consideraciones humanitarias la nación se compromete firmemente a impedir el tránsito de fentanilo hacia su vecino septentrional. La mandataria anunció desde el 4 de marzo que el evento público en el Zócalo de la Ciudad de México iba a proporcionar información sobre las medidas arancelarias y no arancelarias que México implementará como respuesta a Estados Unidos tras la decisión unilateral adoptada por la administración de Donald Trump. Sabes que a mí me llamó la atención la cantidad de gente que había. Y había mucha fiesta, muchos equipos, gente cantando. Y la gente, cuando ella iba entrando, iba diciendo en varias ocasiones, no estás sola, no estás sola. Se oía así como ese grito. De
hay un mundo que se está moviendo distinto.
Sí, totalmente. Y hay que estar atentos e informados, como ella misma dijo en su discurso.
No, y que cuando el enemigo es común a todos, que por ejemplo ya no tiene un nivel alto de aceptación todavía entre su gente en México, porque la dicen que la vinculan mucho a la historia de Obrador y demás. Pero en este momento es nuestra. Entonces ella es, a ella es que hay que apoyar. Cambiando de tema también, pero una noticia con dominicanos. 22 artistas dominicanas presentan una exposición en Nueva York. La exposición cuenta con el apoyo de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. 22 artistas dominicanas presentan esta exposición desde el 19 de febrero hasta el 16 de abril. O sea que si usted viaja, puede verlo. En el Hostos Center for the Arts and Culture de Nueva York, cuyas prácticas vinculan la herencia cultural y la expresión contemporánea, titulada Raíces y Renacimiento, Mujeres Dominicanas en el Arte. La muestra destaca cómo las mujeres reinterpretan la tradición al tiempo que adoptan nuevas direcciones creativas. Esta exposición está curada por Austria Ulloa. Y las 22 artistas dominicanas son Adela Doré, América Olivo, América Rodríguez, Ana María López, Carmen Inés Bencosme, Citlali Miranda, Iliana Emilia García, Inés Tolentino, Iris Pérez, Joiri Minaya, Judith Mora, Julián Niariza, Luanda Lozano, Luz Severino, Marcia Guerrero, Natalie Landestoy, Patricia Encarnación, Paula Sanó Cherezade, Soraya Abunabá, Wildriana Paulino y Yelaine Rodríguez. A través de diversos medios que incluyen pintura, escultura, fotografía y medios mixtos, las artistas exploran temas de memoria, de identidad y de transformación, inspirándose un poco en el folclor dominicano, la espiritualidad afrocaribeña y las experiencias vividas de la migración y la diáspora. Y sus obras reflejan narrativas profundamente personales, pero también diálogos globales más amplios. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Eso es...
22
eso,
artistas.
22.
Sí. Positivo visibilizar todo esto. Bueno, y volviendo y continuando con lo que nos compete a nosotros acá, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, designó los 7 procuradores adjuntos que les corresponde por ley, incluyendo al primer sustituto, Rodolfo Espiñeira Ceballos, luego de que el presidente Luis Abinader recomendara al Consejo Nacional de la Magistratura los procuradores que le corresponde al Poder Ejecutivo. La magistrada designó además a Wilson Manuel Camacho Peralta, Pedro Frías Morillo, José Viterbo Cabral González, Juan Medina de los Santos, Soureli Jaques Vialet y Alba Corona Valerio, las cuales se amparan en las atribuciones que le confiere el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La magistrada Reynoso nombró a Espiñeira Ceballos como primer sustituto de la Procuradora General de la República con funciones en el despacho, mientras que Camacho Peralta estará al frente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y Osvaldo Bonilla Hiraldo será director de Asistencia Jurídica Internacional. Va a representar a la institución en los procesos cooperativos de extradiciones y derechos humanos. Pedro Frías Morillo será el segundo sustituto de la Procuradora General de la República y el director técnico del despacho José Viterbo Cabral González, que está en la función de Inspector General del Ministerio Público, e Isis de la Cruz Duarte, actual consejera, le fueron ratificadas sus funciones de directora de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito. Entonces, Soureli Jaques Vialet fungirá como directora de la Unidad de Jurisdicción Privilegiada en Procesos Especiales. Juan Medina de los Santos fungirá como director de la Unidad de Litigios Civiles y Administrativos y Alba Corona Valerio será entonces la directora nacional del Sistema de Atención. Así es que ya Jenny Berenice, bueno, pues formó su, su
equipo de trabajo ahí.
Sí, solamente ya como para dejarle caer esta nota dentro de ese mundo, ¿verdad? Los fiscales, la Asociación de Fiscales Dominicanos pidió al presidente Abinader cumplir con la partida correspondiente en el presupuesto nacional a la Procuraduría General de la República para combatir el crimen organizado. Es decir, la Fiscaldom está pidiendo al presidente Abinader que...
Denos los chelitos presupuestados.
Que cumpla, sí, porque esto no puede ser así.
Se necesitan recursos para trabajar.
Así es que... Y ellos confían en que Jenny Berenice, como Procuradora General, la Nación tiene una oportunidad de fortalecer la función del Ministerio Público.
Con eso está, recursos.
¿Sabes que ahí sale una foto de portada? Del diario El Día, que dice, la lucha contra la mujer tiene rostro de mujer. Es
la
interesante.
La lucha contra el crimen.
Tiene el rostro. ¿Qué fue lo que yo dije?
Contra la mujer.
Ay, caramba. No.
Dilo de nuevo.
Orden, rey, ¿qué pasó? La lucha contra el crimen tiene rostro de mujer. Entonces están las fotografías de Farideh Raful, que es la ministra de Interior y Policía, y de Jenny Berenice, que es la Procuradora General de la República. Sí. Primera vez que vemos esto.
Sí, sí, sí.
Así es que...
Desafíos grandes que tienen esas.
Vamos a verlo distinto.
Sí. Bueno, empresa a la que le decomisaron un arsenal de armas con destino a Haití. Oye, llevaba 5 años operando.
Exacto.
5 años operando. Exacto. La empresa Eugenio Trading, en cuyo contenedor las autoridades dominicanas decomisaron un arsenal de armas procedente de Miami, Florida, con destino a Haití, llevaba más de 5 años operando. La compañía de envíos es propiedad del imputado Urbano Eugenio García. Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el otro acusado, Máximo Pérez Berigüete, era quien recibía los contenedores en territorio dominicano para luego enviarlos a Haití. Entre 2020 y 2024, los imputados recibieron aproximadamente más de 20 millones de pesos y 160 mil dólares por el negocio de envíos, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción. Los acusados residen en Elías Piña y Las Matas de Farfán, al sur del país, cerca de la frontera con Haití. Y este jueves, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 1 año de prisión preventiva como medida de coerción contra Urbano Eugenio García y Máximo Pérez Berigüete.
Y también a quien tenían consignado eso, porque eso viene por una empresa a un destinatario.
Exactamente.
El destinatario, ¿verdad? Debe haber un nombre por ahí.
Sí.
Bueno, y tristemente el mundo de la música ayer se vistió de luto con el fallecimiento del merenguero y ex líder del icónico Grupo Mío. ¿Recuerdan Grupo Mío?
Claro.
Este es el Grupo Mío. Bueno, Diomedes Núñez, siempre con una sonrisa y con una energía ahí al frente.
Atención.
Mientras bailaba. Wow, sí. Bueno, desde las 8 de la noche de ayer domingo, sus familiares y allegados y personalidades del ámbito musical estaban en la funeraria, pues dándole el último adiós. Sus restos estaban siendo velados en la Capilla La Paz. Y hoy lunes a las 10 de la mañana, pues sus restos serán trasladados a su pueblo natal, en Mao, en Valverde Mao, donde ahí van a recibir cristiana sepultura. Eso lo confirmó su manager José Hernández, mejor conocido como Papo, que duró 25 años trabajando con Diomedes. Wow. Y expresó que él lo respetaba más que sus propios hijos. Muchas palabras muy bonitas de agradecimiento para Diomedes, de parte de otros artistas, de parte de miembros de su banda. Pero ciertamente sí, recordarle con la energía y todos bailamos y nos divertimos un poquito,
claro que sí,
con Diomedes y ese Grupo Mío y toda
así
su
es
bonita energía.
Así es que mandarle un gran abrazo, sí, a todos sus familiares, a todos sus amigos, conocidos. Vamos a recordar a Diomedes Núñez. Partió a la edad de los 58 años, una edad joven, pero lamentablemente, bueno, pues tenía muchas complicaciones de salud. Así que desde Camino al Sol, nuestro más sentido pésame y, por supuesto, paz a su alma, que ya descanse.
Sí.
Y recordarlo, sobre cómo vivió, con alegría, música y con
siempre,
alegría.
Sí, y por eso cerramos, ¿verdad?, esta parte de,
así es,
de los titulares con una canción que si usted no la bailó, que usted estaba tieso. Porque yo creo que todo el mundo bailó eso.
Ay, sí, sí, en honor a Diomedes. Sí.
Grupo mío, Diomedes, y esto se encendió. ¿Se acuerdan de ese merengue?
Bueno, es bueno. Sí,
es bueno. Sí, es muy bueno. Así que así seguimos.